Carlos, querido, ¿cómo va? Nos dejaste con el título nada más prendidos, pero seguramente tendrás antes del título y de la columna en sí mismo algunos saludos o algo para decirnos, ¿no? ¿Cómo estás?
Bueno, sí, tengo. Quiero agradecerle a Edison, un amable oyente que tuvo, hace un ratito estuvimos hablando, tuvo la amabilidad de llamar para expresar sus discrepancias y acuerdos con algunas cosas en su trabajo, o sea que le agradecemos la amabilidad de que lo hagan.
Sí, claro, está bien. No solo las coincidencias, sino las cosas que no coinciden, que nos interesan.
Claro, está bien. Y sobre todo, una cosa que me parece bien interesante, porque es algo a lo que me voy a referir, el tono.
Claro.
Porque, a ver, nadie tiene la verdad. Nosotros no tenemos la verdad. Nosotros partimos desde un punto de vista con el que se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero aspiramos a que se debata con argumentos, digamos, ¿no? Claro. No con insultos o descalificaciones. Exacto. Que es una cosa bastante frecuente. Pero bueno, les voy a hablar de eso. Ayer masacraron a Esteban Valente.
Claro, porque el título era...
Tiempo de masacre.
Que ya, más o menos, ya todos veíamos para dónde podía ir. Pero bueno, ayer entonces decís, masacraron
a Esteban Valente. Uh-huh. Durante todo el día lo vimos. Uh-huh. Mucha gente lo disfrutó, incluido Alberto Grille. ¿Por qué? ¿Mintió? No. Solo dio su opinión sobre temas que le preocupan. Con la autoridad que tiene por haber estado en el Frente Amplio desde el principio, desde su origen, y lo remarco esto, porque les guste o no Valenti, tiene muchísima más autoridad que muchos de los que lo critican. La senadora Lucía Topolansky dijo hace un ratito que en Uruguay cualquiera puede opinar y es libre, pero otra cosa es que alguien se arrogue representatividad, y eso es lo que me molestaba de Valenti. No sé si Valenti se la arrogaba o no, o se la daban, ¿no? Ahora, es muy curioso. Molesta a Valenti por sus opiniones, pero no a Sendic por sus mentiras.
Claro.
Valenti no necesita de mí para defenderse, obviamente, pero visto lo que ocurrió, me preocupa por lo sistémico, porque antes, este año mismo, fue Juan Pedro Mir. ¿Qué dijo de malo? Todo lo que sabemos sobre la educación, pero no gustó a los que mandan, y ¡zas!, lo masacraron.
Afuera, sí.
Y antes fueron Guillermo Chiflet, Elio Sartú, el general Víctor Licandro, y la lista es larguísima.
La verdad que sí.
A izquierda y derecha ya no se discuten ideas, sino personas. Ayer, Jorge Meroni, integrante de la mesa política del Frente Amplio y dirigente del MVP, dijo, respecto a Sendic, ¿no? Me da lo mismo si es licenciado o no. En el mismo sentido iba hoy la senadora Lucía Topolansky diciendo que a ella nadie vota por a alguien por ser licenciado. Y sí, es cierto, nadie vota a nadie por ser licenciado. Pero me pregunto, si hubieran conocido, si los ciudadanos hubieran conocido la mentira, ¿lo hubieran votado?
Claro.
Ese es el tema. Claro. El problema es la mentira, no es el título de licenciado. Por suerte, en una democracia como la nuestra, todavía nadie es más que nadie. O bueno, por lo menos eso quisiéramos, ¿no?
Sí.
Por lo menos eso quisiéramos, aunque a veces parece que no es así. ¿Qué quiere decir esto de Meroni? Si está conmigo es bueno y si no lo está no sirve. Es una lógica muy reaccionaria que excluye toda forma de pensamiento y justifica cualquier cosa. Recién ustedes compartían, más temprano, el bullying que le han hecho a esta jovencita que estando en Cuba fue a pedir los títulos de Sendic, ¿no?
Sí.
Curioso. Los cubanos hicieron menos misterio que los uruguayos.
Totalmente.
Es curioso esto, ¿no?
Sí.
Hoy muchos acá se levantaron con la noticia de que Lula fue detenido para ser indagado por haber recibido coimas del caso Petrobras.
Exacto.
Muchos reaccionan señalando que esto es una maniobra a la derecha.
Sí, claro.
Claro, alentado por su dirigente, no se ha puesto a pensar que un tipo que era obrero metalúrgico hoy es dueño de una fortuna inexplicable.
Claro, como la hizo.
Nos estamos acostumbrando a eso.
Exactamente.
A asumir lo inexplicable por presuntas razones ideológicas.
Sí, sí, y el mecanismo que se repite en distintos países con distintas coyunturas, ¿no?
Bueno, te doy un dato de Uruguay.
Sí.
Por ejemplo, todos sabemos hoy que el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, tiene desde hace algún tiempo una casa en La Paloma, ¿no?
Uh-huh.
Modesta, según dicen sus compañeros, veranea ya, de hecho, algunos incidentes que lo acusaban últimamente ocurrieron en La Paloma.
Uh-huh.
Ya hay relatos de dónde está esa casa, construida por sus propios compañeros. Dicen que es una casa modesta, que la tiene hace tiempo ahí, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿por qué esa propiedad no figura en la última declaración jurada de Sendic? Que todo el mundo puede ver en la Junta de Transparencia, ¿no? Bien. Ahora, me temo que no se preguntarán eso, sino que van a usar la muletilla. Esto es una maniobra de la derecha.
Sí.
Como no se puede convencer, a hay que masacrar al que tiene una opinión diferente. Curioso, la izquierda que recibió golpes tan terribles en su historia sabe mejor que nadie que la fuerza no se convence, ¿no?
Sí, debería saberlo, en
debería
realidad.
Saberlo, debería haberlo aprendido. Sí. Un día de estos despertarán sabiendo cuánto tiene que ver la corrupción en Brasil con algunos acontecimientos de ANCAP. Por ejemplo, con la regasificadora. O la empresa Camargo Correa, una de las tres más involucradas en el caso de Petrobras, socia de Cementos del Plata. O Electrobras, la cal y los camiones. O cuánto tiene que ver el estudio Posadas, Posadas y Vecino, elegido por el gobierno para hacer negocios. Y les aseguro que no en mucho tiempo se enterarán cuánto tuvo que ver la corrupción venezolana, y no solo con el petróleo. No se puede tapar el sol con un dedo. Es cierto que una América Latina diferente fue un sueño de muchos de nosotros. Nada de lo que ocurre justifica las formas perversas del capitalismo. Pero lo que ocurre es de exclusiva responsabilidad de quienes creyeron que para construir un país diferente había que emplear cualquier medio. Se me ocurre que en lugar de masacrar a discrepantes, la izquierda debería pensar en que el camino de la indignidad no es el adecuado para construir ese país diferente.
Tal cual, la verdad, lo que decís es tal cual. Y cuesta creer efectivamente que estamos hablando del mismo cuerpo político que muchas veces, bueno, como oposición la ejerció con entereza, con moralidad, con ética, y que ante hechos así, cualquiera que tenga los suficientes años de vida como para haberlo visto, sabe que es verdad lo que estamos diciendo, reaccionaron con contundencia en todos y cada uno de los casos, como oposición. Quizá no tendrían todos los medios a su disposición para hacerlo público, pero nos consta, y nos consta públicamente también, y en forma privada, por lo cual efectivamente hay un travestismo por parte del Frente Amplio que lo ha llevado a hacer lo que hacían los partidos tradicionales, ¿no? A tratar de tirar la pelota al óvalo cuando es tuya, cuando la tenés que agarrar vos. Ahora, cuando ellos no la tenían, la reclamaban y le hacían, por supuesto, le ponían lupa a todo lo que hacía el gobierno, sea de los colorados o de los blancos. Así fue. Vos viviste ese país, yo viví en ese país.
Claro, yo viví en ese país.
Claro.
Lo lamentable de todo esto es que finalmente, por el camino de justificar lo injustificable, se termina justificando lo injustificable. Claro. A ver si se entiende el juego de palabras,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Es exactamente eso. Es decir, haciendo esto quiere decir que lo que hacían los otros no estaba tan mal.
Claro.
Es así. ¿Está claro? Me parece que, lo digo siempre, tenemos que pensar esto. Yo no sé si tenemos que pensar, la verdad. Yo no sé si hay mucha gente que esté pensando, lo quiero decir porque a veces la decepción es tan grande, a veces el dolor es tan grande, porque esto no estamos involucrados nosotros, están involucrados nuestros hijos, es el futuro de nuestros hijos de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí.
En realidad yo veo que el sistema político en su conjunto no termina de reaccionar ante esto. Se tiran golpes, zarpazos, críticas, acusaciones. Yo creo que esto merecería algo mucho más concreto. Por ejemplo, me gustaría ver que algún dirigente, algún líder político de la oposición tomara la iniciativa para convocar a todo el mundo a crear una gran política nacional contra la corrupción, por ejemplo, que sea una política de Estado
claro.
El combate a la corrupción.
Claro.
Me parece que esa sería una cuestión interesante. Me parece que ahí por ahí empezaríamos a ver las patas a los líderes, como la sota. Por el camino que vamos, es el camino del chau chau adiós.
Sí, sí, así parece ser, No es lo que vamos pensando. ¿Qué haces este fin de semana?
No tengo planes.
Muy bien.
Yo de chusma,
no te voy a invitar a nada porque no voy a hacer nada yo tampoco. Pero bueno para saber en qué andaba.
Usted me comprende, no tengo planes, así que veré qué es lo que pasa, ¿no?
Claro, bueno, a veces es lo mejor, ¿verdad? No tener planes y que te sorprenda el fin de semana.
Dejaré que el mundo me sorprenda.
Exacto. Bueno, viste que el sábado, mañana con lluvias, ahora parece que el domingo no. Así que bueno, zafamos un día, muchachos. Sí. No se pueden quejar, chiquilines. ¿Qué?
Yo lo que tengo pensado es romperme la boca.
Vas a comer, vas a comer o vas a tomar, o ambas cosas.
No, pensaba
hacer un asado, pensaba hacer un asado, pero ahora que hace una ensalada.
Claro. Hay que investigar Alfano rápidamente.
Sí. Esto no está en la declaración jurada.
No.
Esta lechuga
la lechuga
no
esa no está en su declaración jurada, Alfano.
Me voy a matar.
Bueno, pero viste que lo tranquilicé. Le pusimos suero directamente, la sustancia en suero. Y
igual
quedó como
por suerte una buena parte de la audiencia entendió lo que es el índice de lechuga progre, ¿no?
Bueno, ahora podemos hablar de los mensajes que tenés. La verdad, tenía muchos mensajes porque la gente, claro, se queja de todas estas cosas. Y creo que está en todo su derecho, ¿verdad? Efectivamente, se ha encarecido el Uruguay, que ya estaba en las primeras posiciones de inflación alimentaria en el mundo, ¿no?
Vamos a insistir en que porque el INE dice que es 10,23.
Ah, no, claro.
No estamos quejándonos de los precios hoy.
No.
Hello, nos estamos quejando hace tiempo de los precios. Nos vienen vacunando desde UTT Preña. Hace rato que nos vienen metiendo el tarifazo el primero de enero, las tarifas, la UTE, la ANCAP,
tiene razón la chinita. Pablo juega en las grandes ligas del Roland Garrón.
Claro, claramente.
Bueno, escúcheme, le voy a dar un mensaje de nuestro estimado amigo César Vega.
A ver. Sí.
Mensaje breve.
Sí.
Lechón a la orden.
Ah,
opa. Donde más bueno, mexicano para marinero, ¿eh?
Perdón, tenemos otra invitación para el lado de Costa de Oro, Cochinillo al Limón.
También de también. Antonio Elías.
Bueno, le doy una
Antonio Elías también nos invitó.
Antonio Elías.
Ah, pero Cochinillo le iba a hacer Varilla.
El Varilla. Sí. Vega. Tenemos que organizarnos porque,
porque comida hay
y Roland Garrón no arranca. ¿Qué
hay
pasa?
Que organizar una caravana de fin de semana, entonces.
Claro.
Escuche, le doy una receta. Mire lo que está comiendo César Vega esta hora.
A ver.
Milanesas de berenjena con huevitos caseros.
Eso lo puede ensalada, hacer un tipo que tiene mucha guita, ¿eh?
Ensalada abundante de cebolla colorada con aceite de oliva picante, dice.
Tiene,
y sí. Otra de
pero
tomate,
no tiene lechuga.
Y otra de tomate y morrón. Y después una manzana.
Yo quiero ver la declaración jurada de César Vega.
Sí, claro.
Pero no hay lechugas ahí, ¿eh?
No, esa se la guarda.
Ah, esa la tiene en la caja fuerte.
Más guita que un Audi, sí, claro, totalmente. Bueno, te mando un abrazo, buen fin de...
También para ustedes, un abrazo grande a todos los oyentes y buen fin de semana.
Chao, saludos, Carlitos, que descanses.